Digo a los hermanos que mañana, Dios mediante, vamos a enviar un material de apoyo para este nuevo tema que vamos a ver en la doctrina de Dios. ¿Listo? Entonces, estén pendientes que mañana por Classroom y por el WhatsApp voy a enviar un extracto del libro de Weingruden, que se llama Teología Sistemática. Vamos a leer todo el contexto que él tiene acerca de la Trinidad, más lo que vamos a ver acá, más otro extracto del libro de Francisco La Cueva, que se llama Bíblico de Teología Práctica. Y sobre esos dos y sobre las clases vamos entonces a hacer el cuestionario. ¿Listo? Se dieron cuenta que en el cuestionario hubo una pregunta que no hice. Entonces, esa pregunta no la hice porque vamos a mirar entonces si la podemos introducir en los cuestionarios finales. ¿Listo? Entonces, un abrazo para todos los hermanos. Vamos a darle inicio, hermanos. Si algún hermano o alguna hermana quisiera orar al Señor para recomendar este tiempo, para que el Señor nos asista, nos ayude. Entonces, hermano, si algún hermano o hermana quisiera orar, por favor, abra su micrófono y vamos orando.
Bueno, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de aprender más de tu palabra, Señor, de tus principios, de tus verdades, Señor, y poder recibir la revelación que viene de parte tuya, Señor, para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, Señor, como iglesia, Señor, y como siervos tuyos, Señor. En esta sociedad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Pedimos tu guía, tu sabiduría, tu entendimiento dado por el Espíritu Santo a nuestros corazones, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús y colocamos este tiempo en tus manos, Señor. Amén.
Amén, hermano. Gracias por la oración. Entonces, no se les olvide las reglas de clase, mantener siempre los micrófonos en silencio, porque al mantener los micrófonos en silencio, el audio de la persona que habla se escucha bien, más fino. Entonces, digamos, cuando vaya a participar un hermano, levanta la mano, porque generalmente hacemos participaciones después de unos bloques, porque esto es una clase, esto no es una predicación, es una clase, entonces hay una participación, hay una pregunta, hay unos aportes. Entonces los hermanos levantan la manito, abre su micrófono, el resto lo mantenemos cerrado para que el audio de los que van hablando salga bien, se escuche bien, ¿listo? Como vieron en el sílabo, vamos nosotros a ver un nuevo tema, un subtema de la doctrina de Dios. Recuerde que ya vimos que era teología, luego que era teología sistemática y luego que era teología propia o doctrina de Dios. Ya colocamos una base para poder entender un poco más esta asignatura. Como estamos hablando de doctrina de Dios, naturalmente estamos tratando de conocer a Dios mismo a través de las Escrituras. Y los temas que vamos a ver en estas dos clases es la Trinidad, primera clase, y en la próxima clase, la Trinidad, segunda clase. Como lo dijimos, vamos a apoyarnos en un extracto del libro de Weingruden, Teología Sistemática, el extracto de la Trinidad, todo de él lo vamos a leer y en base a eso y a las dos clases vamos a hacer el trabajo y también vamos a apoyarnos en un extracto de Francisco La Cueva, uno de los mejores teólogos del siglo pasado. Vamos a iniciar primero. Dos, tres hermanos pueden levantar su mano. ¿Qué entienden los hermanos? Cuando nosotros los creyentes hablamos de la Trinidad, ¿qué piensan los hermanos cuando nosotros hablamos de la Trinidad? Dos, tres hermanos, yo aquí miro en el chat los hermanos que pueden levantar las manos y una participación muy breve porque recuerde que tenemos sino una hora. Un hermano o una hermana que me diga, no tiene que ser algo técnico, lo que entienda. Samuel.
Hola, buenas noches, hermanos. Hermanos, lo que yo entiendo de la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son los tres en uno, en
Tres en
esencia, esos
uno.
son el mismo Dios.
Así es. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres en uno son el mismo Dios. Muy bien. ¿Algún otro hermano, alguna otra hermana? Si ve que solamente es para saber cómo estamos entendiendo nosotros este tema. Una exploración. Aldo. Aldo levantó la mano y la bajó. ¿Algún otro hermano, alguna otra hermana? muy breve, no tiene que ser algo profundo ni algo muy técnico, solamente lo que alcance a percibir acerca de lo que es la Trinidad Angélica, hermanita.
Bueno, para mí, con nuestro Dios que es tan perfecto, considero que cada uno de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, representa algo muy importante, algo sin que el uno puede estar sin el otro. Entonces, en el Espíritu, en el cuerpo y en la divinidad, son importantes los tres.
Muy bien, gracias, hermana. El hermano Aldo, y con esto terminamos. O si hay algún otro más, podríamos hacer uno más.
Buenas noches.
¿Escuchas?
Sí, Aldo, te escuchamos.
Bueno, lo que yo entiendo acerca de la Trinidad es tres personas, un mismo ser, tres personas divinas que conforman un mismo ser, que es Dios. Y los tres tienen la misma naturaleza divina y la misma esencia divina.
Excelente, Aldo. Muy importante ese aporte. Muy importante el aporte de Aldo. Bendiciones. Y la hermana Ángela, con ella terminamos ya. Ángela Ocampo Díaz, mi hermana.
Sí, ya. Ah, okay. Gracias. Bueno, yo veo la Trinidad como una familia muy unida, que trabaja mancomunadamente con un propósito muy, muy, muy especial, y que cada uno tiene una función, que están tan unidos, están tan ligados, es tan perfecta esa unión, que entre ellos pues solo hay una gran armonía y un deseo de que esa armonía y esa unidad llegue a su iglesia y al hombre. Así la veo yo.
Bueno, mi hermana Ángela, muy amable. Bueno, entonces, como siempre hemos hecho en estas clases, como son por medio de sistemas, computadores, internet, vamos a tener una presentación de una diapositiva, como lo hemos hecho en las clases anteriores. ¿Ven ahí la pantalla?
Sí, señor.
Ok, listo. Vamos a considerar, amados estudiantes y hermanos, uno de los temas fundamentales en la fe cristiana. Uno de los temas por los cuales ha habido mucha controversia durante toda la historia de la iglesia. Porque unos han dicho que efectivamente Dios es un ser compuesto. Otros han dicho que no, que Dios es uno solo. Otros han dicho que Dios no puede ser una persona, que es algo extraño que puedan haber tres personas y puedan existir un solo Dios verdadero. Entonces, esto que vamos a considerar hoy en esta clase es un tema fundamental, importante para el cristiano. ¿Por qué? Porque la Trinidad, hermanos, vamos a colocar en silencio todos los micrófonos. Porque la Trinidad es el sustento para la iglesia y para el universo, para la creación. Empecemos primero con la primera diapositiva. Esta diapositiva, aquí pueden ver, no vamos a entrar todavía a la definición, pero mostramos que la Trinidad, lo primero que debemos saber como estudiantes serios de la Biblia, es que la Trinidad es una de las doctrinas importantes y cardinales de la palabra de Dios. El estudio de las enseñanzas bíblicas sobre la Trinidad nos da una noción más profunda de cómo es Dios. Entonces, mira que cuando hablamos nosotros de la doctrina de Dios, hermano, vamos a silenciar todos los micrófonos. Vamos a silenciar los micrófonos para que no aparezca el ruido. Entonces, como lo estamos viendo, la enseñanza de la doctrina de la Trinidad, más todo el estudio de la doctrina de Dios, nos va a ayudar a algo. ¿Qué? ¿Cómo es Dios en sí mismo? Y la doctrina de la Trinidad responde en parte esa pregunta. ¿Listo? Y esta doctrina que vamos a ver nosotros, importante y cardinal para todo cristiano, por eso creemos que el enemigo de Dios ha utilizado diferentes artimañas, porque es una doctrina fundamental y cardinal. Y nosotros debemos entender que esta doctrina no llegó a nosotros fuera de la revelación de la palabra. Esta doctrina llegó a nosotros a través de la revelación especial de Dios mismo. Nosotros no la hubiéramos conocido si Dios no hubiera utilizado su revelación especial, su Hijo y la palabra, para poder conocerlo a él. Entonces, como la doctrina de la Trinidad es el conocimiento de cómo es Dios en sí mismo, viene la pregunta: ¿cómo existe el ser de Dios? ¿Cómo es Dios en sí mismo? ¿Cómo es Dios en sí mismo? Hermanos, vamos a pedir siempre que tengan todos los micrófonos apagados. Pueden prender las cámaras, pero los micrófonos apagados para que no se introduzcan los ruidos. Entonces, ¿cómo es Dios en sí mismo y cómo existe el ser de Dios? Bueno, a esa pregunta la Biblia tiene la respuesta. Dios tiene su existencia de una manera diferente a cualquier otro ser racional creado, sean los seres angelicales de todos los órdenes, serafines, querubines, ángeles, arcángeles, 24 ancianos, sea cualquier de esos seres espirituales, angelicales, racionales. ¿Por qué decimos racionales? Porque Miguel, cuando se presenta, él se presenta como un yo Miguel, ¿listo? Y nosotros los seres humanos. Entonces podemos empezar diciendo que Dios existe de una manera diferente a otro ser racional. Los seres humanos y los seres angelicales nos diferenciamos en Dios en la manera como existimos. Nosotros, los seres humanos y los seres angelicales, existen como un ser y una persona. La Biblia nos muestra de que en Miguel existan tres personas, o Miguel sean dos personas. Él se presenta como yo, Miguel, ¿cierto? De la misma manera, nosotros existimos como un ser y una persona. En mi ser no hay dos personas, en mi ser hay una persona, yo, Yair, como en cada uno de los seres humanos. La existencia de Dios es una clase de existencia muy diferente de cualquier cosa que hayamos experimentado y muy diferente a todo lo que existe en el universo. Entonces ya iniciamos, amados estudiantes y hermanos, conociendo cómo es la existencia de Dios, completamente diferente a cualquier cosa que nosotros hayamos conocido, visto o escuchado. Dios existe como un ser y tres personas. Dios en sí mismo, en su propio ser, existe en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, es un único Dios. Vamos a dar algunas definiciones de lo que es la doctrina de la Trinidad y pasamos entonces a las preguntas. Podemos definir, mire, como dice White Gruden en teología sistemática, la doctrina de la Trinidad como sigue: Dios existe eternamente como tres personas o hipóstasis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada persona o hipóstasis es plenamente Dios y hay un solo Dios. Entonces, colocamos otro término para tratar de reforzar lo que es la definición de la doctrina de la Trinidad. La Trinidad es un término usado para expresar que el ser divino subsiste eternamente como tres personas distintas, también conocidas como subsistencias o hipóstasis: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay en el ser divino una sola esencia indivisible. Dios es uno en la esencia de su ser o en su naturaleza constitucional. En esto, en este ser divino, hay tres personas o tres subsistencias individuales: la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu. La esencia plena de Dios, no fragmentada, pertenece por igual a cada una de las personas. La palabra Trinidad no solo indica cantidad de tres, sino que también implica unidad de los tres. Entonces, cuando nosotros hablamos de Trinidad de Dios, nos estamos refiriendo a una Trinidad en la unidad, y a una unidad que es trina, hermanos, ¿cierto? Entonces, aquí vemos una definición de la doctrina de la Trinidad y la formulación de la doctrina de la Trinidad. Vamos a pasar a las preguntas que tengan los hermanos en estos momentos. Levanta su mano si tiene alguna pregunta de estas dos primeras diapositivas, de este primer bloque. O está todo muy claro. Levanta su manito y entonces ahí el hermano Cristian y luego la hermana Karen.
Hola, hermano. ¿Hermano?
Sí.
Ah, qué pena, hermano. Hermano, es que, bueno, en cuanto, digamos, bueno, ser Dios en su ser es uno y en la hipóstasis subsisten tres personas, ¿no es cierto? Donde los tres están totalmente unidos. Yo había leído hace poco algo sobre la triunidad. ¿Es válido decir ahorita que es triuno Dios?
Lo que pasa es que la triunidad parece ser que toma la palabra trinidad y unidad y trata de mezclarlas para decir triunidad. Bueno, generalmente ese término no es un término generalmente utilizado en la historia de la iglesia. Generalmente en la historia de la iglesia utiliza la palabra trinidad, unidad o trina. Generalmente la triunidad no es un término muy común en el ámbito cristiano. De pronto solamente unos sectores del cristianismo lo utilizan. Pero esa palabra triunidad viene de trinidad y unidad. Entonces lo que tratan de hacer es, digámoslo, hacer la lectura un poco más corta, pienso yo, no sé. Yo generalmente no la utilizo mucho, pero hay hermanos que la utilizan, ¿listo? Si ese es el sentido de triunidad, si tiene otro sentido, no deberíamos utilizarla, ¿listo? La hermana Karen.
Hola, ¿cómo están, mi hermanito? Una pregunta, es que cuando hablamos de que son tres personas, ¿se podría decir que tiene tres personalidades?
Cuando hablamos de personas, lo que pasa es que el término personas, eso es uno de los mayores problemas que existe en la historia de la Trinidad. ¿Por qué? Porque ese mayor problema, por el monoteísmo, es ahí donde surge el mayor problema, porque Dios es un ser en el cual hay tres personas. Entonces, cuando hablamos de personalidades, nos estamos refiriendo a un ser que puede tener rasgos de socialización, que se identifica con un yo. Por ejemplo, el Padre dice yo, el Hijo dice yo, el Espíritu dice yo, pero también el Padre se aira, también el Padre se enoja, también el Padre ama, el Espíritu Santo se contrista, se alegra, el Señor Jesucristo perdona, ama, se entristece. Esos son rasgos de personalidad. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a persona es porque tiene las características que nosotros tenemos. Lo que pasa es que en Dios, llamémoslo así para que nos entendamos, están completamente mejoradas lo máximo que pueden expresarse estas cualidades. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de personalidad o persona, nos estamos refiriendo a un ser que puede que puede comunicarse, que puede relacionarse, que puede tener tipo diferentes experiencias como amar, como perdonar, ¿cierto? Como alegrarse, el Señor se alegra, el Señor se satisface, el Señor se aira. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. ¿Listo? Juan David y Francesca, y pasamos al otro bloque.
Bendiciones, hermano. Mi pregunta es más bien evangelística. Digamos, hay muchas doctrinas y religiones que pueden llegar a acusarnos de ser, digamos, politeístas, como el caso de los musulmanes. Mi pregunta es evangelística. ¿Cómo poder explicarle, digamos, a una persona de estas que no se trata de un tema politeísta, de alguna forma enfocarnos en el monoteísmo? ¿Cómo poderles explicar la Trinidad? ¿O esto es un asunto que es 100% de revelación? Mi pregunta. Gracias.
Sí, muy importante la pregunta. Las personas se salvan inicialmente por conocer ¿qué? ¿Por conocer la Trinidad o por creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Las personas se salvan por conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Implícitamente, en el mensaje de la evangelización, está contenido que hay alguien que es Dios y que hay alguien que es su hijo Jesucristo. Implícitamente está contenido la predicación de la Trinidad en la evangelización. Lo que pasa es que nosotros no, en el momento de discriminar, en el momento de predicar el evangelio, no discriminamos y no hacemos una gran teología de lo que es la Trinidad. Solamente decimos Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, amó tanto al mundo que ha entregado y ha dado lo que más amaba, a su hijo. Entonces implícitamente se está diciendo, bueno, hay un ser que es Dios que entregó a su hijo, que no es la misma persona, ¿cierto? Entonces, naturalmente, muchas religiones o muchas religiones nos van a acusar a nosotros de ser politeístas porque ellos no entienden el ser de Dios. Ahora, nosotros no vamos a explicar la Trinidad. ¿Por qué no la podemos explicar? Porque si ni siquiera sabemos nosotros dónde comienza el alma nuestro y dónde termina y comienza el espíritu, ¿cómo vamos a poder entender al ser de Dios? Lo que hacemos es que tomamos la revelación especial que nos ha dado y a través de esa revelación especial mostramos. Entonces, cuando ya un creyente va caminando, sí necesita entender este aspecto, entender y conocer plenamente lo que Dios ha revelado en la Escritura acerca del ser mismo de él. ¿Listo? Y por último, Francesca, para terminar este bloque y pasemos al otro.
¿Se escucha, hermanito?
Sí, Francis.
Hola, hermano, buenas noches. Quisiera que usted me pudiera explicar o definir mejor lo que es la hipóstasis. Eso nada más.
La hipóstasis es otro de los grandes, es otro de los grandes problemas que ha existido en la historia de la Iglesia por la palabra hipóstasis. La hipóstasis, lo más sencillo que podamos entender, la hipóstasis, que es un término bíblico sacado de Hebreos 1:3. El Hijo es la hipóstasis del Padre. Eso es claramente revelado en la Epístola a los Hebreos, capítulo 1, verso 3. Entonces, el término se toma de ahí. Entonces, ¿qué es la hipóstasis? La sustancia individual de un ser. Eso es lo que es la hipóstasis. Por eso se trata de utilizar la palabra persona, porque es la palabra que más se puede entender en nuestra mente para poder comprender el ser de Dios. O sea, creo que es la palabra, digamos, más adecuada. La más adecuada para mí sería subsistencia, que viene de hipóstasis, pero para que sea más entendible para todos, es persona. Y entiendo como hipóstasis, como la sustancia individual de un ser. Eso es lo que es la hipóstasis. Porque recuerde que en el ser de Dios hay tres hipóstasis, ¿cierto? Entonces hay una subsistencia individual, que es la del Padre, porque el Padre se diferencia porque es Padre y el Hijo se diferencia porque es Hijo. ¿Sí me entiendes? Esa es la diferencia. Entonces el Padre, en su existencia, en el ser de Dios, en su hipóstasis, existe y subsiste como Padre. O sea, la sustancia individual de él. Espero que me haya sido un poco claro, Fran. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Este es un tema, el de la hipóstasis es un tema un poco complejo. Vamos a continuar, hermanos. ¿Listo? Ah, bueno, entonces terminamos con las objeciones a la Trinidad. Nos acusan, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero la palabra omnipotencia no está en la omnipresencia no está en la Biblia. ¿Y qué enseña la omnipresencia? Que Dios está presente con todo, en el todo espacio, con todo su ser. Entonces, aunque la palabra omnipresencia no está, sí está la enseñanza de ella en la Biblia. Y aunque la palabra Trinidad no está, es la palabra que la historia, los hermanos, han tratado de utilizar para explicar un poco mejor el ser de Dios. Pero decimos, no hay nada comparado en el universo que pueda dar a entender el ser de Dios. Mucha gente utiliza muchos ejemplos, pero no hay nada que pueda compararse para poder explicar satisfactoriamente el misterio trinitario. ¿Listo? Entonces, la doctrina de la Trinidad nos va a ayudar a algo, a conocer a Dios en sus relaciones con su propio ser y con la creación. La doctrina de la Trinidad nos ayuda a entender que Dios no está solo. ¿Sí? Él no creó el universo porque es que estaba muy solo y necesitaba amigos. Y entonces a Dios le podíamos aplicar esta canción, yo quiero tener un millón de amigos, porque que estaba muy solo, no. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo disfrutaban de una perfecta comunión. Dios no necesitaba crearnos para ser un Dios amoroso. Y entonces lo que pasa con el Dios del Islam, Alá, Dios en D minúscula, y el Dios de los unicitarios, hay un problema con ellos. ¿Por qué? Porque ese es un Dios de una sola persona. Y ellos no, un Dios de una sola persona jamás podrá ser eternamente amoroso, porque no tendría nadie a quien más amar. Tenemos un Dios, y como lo presenta el Islam y los unicitarios, un Dios solo en la eternidad, que no sabe lo que es amar, ¿cierto? Ese no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia revela claramente que el Señor Jesucristo le dice: Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Listo? Entonces Dios no nos creó porque necesitaba a alguien a quien amar. Dios nos creó porque esa fue su voluntad, pero no porque estuviéramos solos. ¿Listo? Dios nos creó para compartir su amor. ¿Listo? Entonces Dios como Trinidad, no obstante, ha sido siempre una fuente de amor. Por ende, es entendible que las tres personas de la Deidad puedan desbordarse en amor hacia nosotros. Claro, porque Dios, antes de crear las cosas, ya tenía una experiencia de amor en su ser trinitario. Entonces, por eso, cuando Él nos crea, Él se desborda de amor por nosotros. ¿No lo dice así el texto de Juan 3:16? De tal manera amó. Y eso no era algo nuevo en Dios. Él ya sabía lo que era amar hasta lo sumo, ¿cierto? Entonces, y ese es el aspecto de conocer las relaciones del ser intratrinitario. Pero también está, la Trinidad nos ayuda a conocer las relaciones de Dios con la creación. Entonces, por ejemplo, Efesios 1, de 3 al 14, enseña que el Padre nos predestina para ser filiados como hijos. Nos enseña que el Hijo derrama su sangre para redimirnos, y nos enseña que el Espíritu Santo sella nuestra herencia, ¿cierto? Entonces, hermano, Dios se relaciona de esa manera con la creación, pero también tiene un relacionamiento él mismo en su ser. ¿Listo? Hacemos la siguiente diapositiva. Debemos decir claramente, porque hay otra acusación que hay contra los cristianos, y es que dicen que la doctrina de la Trinidad no es clara en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Utilizo la palabra pacto porque Dios trabaja con pactos. Entonces, lo que podemos entender nosotros es que la doctrina de la Trinidad se revela progresivamente. Toda la revelación bíblica es progresiva. Dios no dio toda la revelación de una vez al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es limitado. Y Dios nos enseña como niños a nosotros. Por ejemplo, Dios primero nos enseña que es un sacerdote. Primero nos hace el croquis, nos hace el dibujo, nos muestra cómo se viste el sacerdote, nos muestra cuál es el ejercicio sacerdotal, qué es un sacerdote. Y después de enseñarnos eso en el Antiguo Pacto, entonces ahora en el Nuevo Pacto nos habla del sacerdocio universal. Ah, entonces ya primeramente Dios hizo un trabajo didáctico de enseñanza con los cristianos, con el pueblo suyo, para que entendiéramos en el Nuevo Pacto que era un sacerdote. Entonces Dios no da todas las cosas de una vez porque el ser humano no puede recibirla. Dios entonces lo que hace es que progresivamente revela las cosas, y mayormente las cosas en cuanto a su ser. ¿Listo? Entonces Dios reveló parcialmente en el Antiguo Pacto su ser. Algunos piensan que la doctrina de la Trinidad solo se halla en el Nuevo Pacto y no en el Antiguo. Ya vimos qué era la Trinidad. Dios ha existido eternamente como tres personas. Entonces, si Él ha existido eternamente como tres personas, sería sorprendente no hallar indicaciones de esto en el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto no contiene una revelación completa de la existencia trinitaria de Dios. Escuche, querido hermano y estudiante, el Antiguo Pacto no contiene una revelación completa de la existencia trinitaria de Dios, pero contiene algunos pasajes que lo dan a entender que efectivamente ese Dios que es uno muchas veces habla de una manera plural. Por ejemplo, prueba escriturera del Antiguo Pacto. Sacamos algunos versos muy breves porque es un tema muy amplio y la clase de una hora no nos da para poder explayarnos, pero sí poder sacar unos asuntos primordiales. Génesis 1:26 de la Biblia textual. Entonces dijo Elohim: Hagamos al hombre a nuestra, y quiero que mire esa palabra plural, nuestra, si la ve en la pantalla. Esa palabra plural, nuestra. Nuestra imagen, conforme a nuestra, nuevamente semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Llamo la atención entonces que cuando uno lee el Antiguo Pacto, y si la persona habla hebreo, se va a encontrar con esta palabra nuestra que está en plural, y es el pronombre plural anagnu. Esa palabra anagnu significa nuestra. Y cuando dice nuestra imagen, la palabra hebrea es bexalmenu. Entonces, ¿qué se entiende? Que efectivamente ese Dios habla en un lenguaje plural. Los que creen que Dios existe como una sola persona dice que Dios estaba hablando con los ángeles. Y le estaban diciendo a los ángeles, ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero resulta que es que nosotros no somos hechos a imagen de los ángeles. El verso 27 dice muy claramente, y creó Dios al hombre a su imagen. O sea, somos hechos a la imagen de Dios. Entonces Dios no hablaba con los ángeles, ¿listo? Los hermanos del segundo siglo pudieron desmentir esta propuesta. Si ven Deuteronomio 5.3 dice, no con nuestros padres hizo Yahvé este pacto, sino con nosotros, anagnu, nuevamente, plural, el pronombre plural que habla no de una persona, sino de un conjunto, ¿cierto? Y Génesis 3.22, y dijo Yahvé Elohim, ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, anagnu nuevamente, conociendo el bien y el mal. Ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, mire lo que dice Cale y Delitzsch en sus comentarios, que son muy buenos, son críticos hebreos del Antiguo Testamento. El plural nosotros fue considerado por los padres y los primeros teólogos casi unánimemente como indicativo de Trinidad. ¿Sí me entiendes? Es imposible que al acercarnos al texto hebreo no nos demos cuenta que efectivamente el Dios que es uno, que efectivamente la base del cristianismo es el monoteísmo, aunque Dios es uno, ese Dios habla en un lenguaje plural, ¿listo? Y aquí no estamos hablando de Elohim, porque también los detractores dicen que Elohim es plural majestático. Estamos utilizando es el pronombre plural nosotros, ¿listo? Y el último texto, Génesis 1:7 de la Nueva Biblia de los Hispanos, vamos en la Torre de Babel, vamos, bajemos y confundamos. A los tres términos están en plural, ¿cierto? Confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje de otro. Y la última parte de la prueba escrituraria del Antiguo Pacto, vamos a terminar esta diapositiva, este bloque, y pasamos a las preguntas. Hay pasajes en donde a una persona se le llama Dios o Señor y se le distingue de otra. Por ejemplo, la Biblia textual, Salmo 45:6-7, tu trono, oh Elohim, es eterno para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la impiedad. Ojo, por eso te ungió Elohim, el Dios tuyo. O sea, hay alguien que es Elohim, Dios, pero a ese Elohim lo unge un Dios que le llama el Dios tuyo. ¿Cómo entendemos esto claramente? A la luz del Evangelio de Juan, cuando Cristo dice, voy a mi Padre y a mi Dios. ¿Listo? Entonces dice, con olor a la alegría, más que tus compañeros. Entonces el Salmo va más allá de describir algo que pudiera ser cierto de un rey terrenal y le llama al rey Dios, verso 6, cuyo trono duraría para siempre. Pero luego, hablando a la persona que se llama Dios, el autor dice que por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Así que a dos personas separadas se le llaman Dios, Elohim, ¿cierto? En el Nuevo Pacto, el escritor de la Epístola a los Hebreos cita ese pasaje y lo aplica a Cristo. Pero respecto del Hijo o al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Hebreos 1, versículo 8. Y tenemos este, y terminemos el último, la prueba escritural del Antiguo Pacto. De modo similar, en el Salmo 110, David dice, creo que está la Nueva Biblia de los Hispanos, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor Jesús apropiadamente entiende que David se refiere a dos personas separadas como Señor, Mateo 24, 41, 46. Pero ¿quién es el Señor de David, sino Dios mismo? ¿Y quién podría decirle a Dios, siéntate a mi derecha o a mi diestra, excepto a alguien que sea también completamente Dios. Es como si el padre le dijera al hijo, siéntate a mi diestra, y eso es lo que dice la Biblia. Aunque la enseñanza de la Trinidad no era plenamente revelada, parece claro que David estaba consciente de una pluralidad de personas en un solo Dios. Jesús, por supuesto, entendía eso, pero cuando le pidió a los fariseos una explicación de este pasaje, dice el texto, y nadie pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día atrevió a hacerle más preguntas, ¿cierto? Porque él preguntó, bueno, ¿de quién es hijo David, el Cristo? Ah, de David. Bueno, y si David es su propio padre, ¿cómo le llama entonces Señor? ¿Cierto? Entonces, hermanos, vamos a pasar aquí a las preguntas de los hermanos. Bien, pueden levantar las manos, ahí levantando manita, y vamos a hacer al menos unos 2 o 3 aportes. ¿O está todo muy claro? No importa la pregunta que sea, el aporte, si no veo que todo está completamente claro. ¿Listo? Entonces, esas fueron las pruebas escriturarias, muy breves, porque hay muchísimas más. Samuel.
Hermano, yo me puse a ver aquí en Génesis 1:26, que aquí dice el Señor, hagamos. O sea, habla en sí en plural. O sea, habla en esencia de su Hijo, del Espíritu Santo y de él mismo. Entonces, ese era como el aporte que me...
Sí, que efectivamente, aparece en plural el verbo hagamos. No lo utilizamos, sino utilizamos más bien nosotros, porque muchos utilizan eso para decir que Dios le estaba hablando a los ángeles, pero que allá como explicamos no era así. ¿Listo? Muy bien, Samuel. Aldo. Habilite el audio, hermano Aldo. Listo.
Ahí sí.
Sí, claro.
Una pregunta. Yo personalmente he entendido que Dios como trino, Padre, Verbo y Espíritu Santo siempre trabajan juntos. Y donde está uno, están los otros dos. ¿Es una verdad o estoy equivocado?
Bueno, en cuanto a eso, la Biblia dice muy claramente que ellos comparten un mismo ser. Y la Biblia dice que el Padre, en Juan 14:23, le dice que vendremos y haremos morada con él. Entonces el Padre, el Señor Jesucristo, que el Padre estaba en el Hijo y el Hijo estaba en el Padre, ¿cierto? Ellos tienen una coinherencia, ¿cierto? Y efectivamente, donde está uno, está por comunidad del ser, está el otro, ¿listo? Pero también debemos ser muy claros en explicar algo. Por ejemplo, cuando el Verbo de Dios se vino a encarnar, no vino el Padre, la persona del Padre, para poder hacer esa diferencia, ¿cierto? Entonces debemos entenderlo de esa manera. ¿Listo, Aldo? Amén. Bueno, mis hermanos. Listo. Charles, y terminemos con Charles para la última pregunta.
Bendiciones, hermano. Pues estuve leyendo el versículo de Deuteronomio 5:3, el que citaste.
Sí.
Y pues ahí me parece que el que está hablando es Moisés. Tengo un poco de duda ahí en ese versículo.
Sí, vamos a mirarlo. Pero lo que quería mostrar era la pluralidad. ¿Listo?
Ah, ok, ok.
Sí, eso es lo que queríamos mostrar, la palabra plural. Vamos a mirarlo. Muy bien, gracias, hermano. Llamó a Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos. Yahvé nuestro Dios no hizo pacto con nosotros en Horeb, sino con nuestros padres. ¿Sí? Aunque está hablando Moisés, está hablando de la pluralidad, del conjunto del pueblo de Israel. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces, hermanos. Y cuando venimos al nuevo pacto, Nuevo Testamento, claro que ahí sí se hace muy claro la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación más completa de la Trinidad. Por eso lo dijimos, que la revelación de Dios era progresiva. Entonces, la revelación más fundamental de la Trinidad, escuche, apreciado estudiante y hermano, no está dado en palabras, sino en hechos. O sea, la Trinidad se conoce no por doctrina inicialmente, sino por hechos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué por hechos? Y esta revelación aumenta en claridad en la medida en que la obra redentora de Dios se ve más distintamente con la encarnación del Hijo y derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, la doctrina de la Trinidad se entiende claramente con un hecho. ¿Cuál? Con dos hechos, con dos obras. La encarnación del Verbo y el derramamiento del Espíritu Santo haciendo habitación en cada creyente. Entonces, por eso era de esperarse, ¿cierto? Que cuando empezara el nuevo pacto, entrásemos en la venida del Hijo de Dios a la tierra. Y entonces esperaba con esto que este gran suceso estuviera acompañado de una enseñanza más explícita en cuanto a la naturaleza trinitaria de Dios. Por ello, la revelación más completa de la Trinidad en el nuevo pacto se debe al hecho de que el Verbo se hizo carne y el Espíritu hizo su habitación en la iglesia. Antes el Espíritu Santo siempre ha trabajado en la creación, contendiendo contra el pecado del hombre y también viniendo al hombre en el antiguo pacto, porque vemos efectivamente que el Espíritu Santo venía al hombre en el antiguo pacto, ¿cierto? Pero cuando Jesucristo se encarna, efectivamente el entendimiento de la Trinidad es más desvelado y es más claro para nosotros los cristianos entender un poco más el ser de Dios. Vamos a mirar algunas pruebas escriturales. Los escritores del nuevo pacto generalmente usan el nombre Dios, Zeus, para referirse al Dios y Padre, generalmente, porque no siempre es así, sino generalmente. Y el nombre Señor, Kyrios, del griego, para referirse al Hijo, ¿cierto? Partiendo de esta base, vamos a mirar que en 1 Corintios 12, del 4 al 6, vamos a ver claramente una frase trinitaria. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, efectivamente, el escritor Pablo está entendiendo la naturaleza trinitaria de Dios. Está entendiendo que hay alguien que es el Espíritu, está entendiendo que hay alguien que es el Señor y está entendiendo que hay alguien que es el Padre. Pero es el mismo ser, no hay más seres divinos, hay un único ser divino, y eso es lo primordial de la enseñanza de la Trinidad, que es un único ser divino, no hay dos seres divinos. Por eso cuando Dios dice en Isaías, no hay otro semejante a mí, es que no hay otro ser en el universo que sea de naturaleza y esencia divina, solo existe en el universo un único ser con naturaleza divina, pero ese ser existe de una manera diferente a cualquier otro ser creado. En ese ser divino y en esa esencia divina hay una subsistencia de tres personas, hermano, ¿cierto? Pasemos a la siguiente diapositiva. Recuerda entonces que el nuevo pacto es la revelación más completa de la doctrina de la Trinidad. Prueba escrituraria del nuevo pacto. Entendiendo lo que vimos ahorita, también tenemos en 2 Corintios 13, 14, esta expresión trinitaria. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con nosotros. También hay una insinuación a las tres personas en Efesios 4, 4, 6. Hay un solo cuerpo, el mismo principio que vimos ahorita en 1 Corintios. Y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, Kyrios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos. Entonces, si este Dios de Efesios 4 es el Padre, porque ahí lo dice, un solo Dios el Padre, quiere decir que el Señor es el Señor Jesucristo, porque el Espíritu no es el Señor Jesucristo. ¿Listo? Hay otro verso que es muy importante para entender la doctrina trinitaria de Dios, y por eso hablamos que la revelación más completa del nuevo pacto, de la Trinidad es el nuevo pacto. Juan 17, 5. Apúntelo porque es un texto fundamental para entender la doctrina de la Trinidad. El Señor Jesucristo ora al Padre y dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿Por qué? porque el Hijo en la eternidad había glorificado al Padre, ahora lo va a glorificar en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Dónde? En el seno trinitario, antes de la creación del mundo, el Padre le encomienda una obra al Hijo. Hijo, haz esta obra. El Hijo la cumple cabalmente, cumple con las expectativas del Padre. Ahora pues, Padre, y esta es la frase importante, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí ven? Ven cómo el Señor Jesucristo está hablando de una existencia antes del mundo donde había un, donde con el Padre tenía una gloria compartida. Entonces vemos en este verso la doble naturaleza de Cristo y su posición en la deidad, compartiendo la gloria que es común al ser de Dios. El mismo que está hablando es el preexistente que antecede a la creación y está presente, y en el presente oraba al Padre. ¿Sí lo ven? Ahí vemos la doble naturaleza de Cristo. Uno, antecede a la creación, preexistente de todas las cosas, pero el preexistente ahora estaba presente y oraba al Padre desde su humanidad. Entonces aquí se está apreciando claramente la unidad esencial en la deidad con el Padre. Este verso es importantísimo para nosotros poder entender que en el ser de Dios hay una gloria compartida, y el Señor es explícito en decir: yo tenía contigo antes de que el mundo existiese una gloria. Ahora, Padre, que he cumplido la tarea que tú me encomendaste antes de que el mundo existiese, la tarea, ahora glorifícame tú al lado tuyo con aquella que gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Preguntas, hermanos, de este bloque? Solo vamos a ver dos clases acerca de la Trinidad. Juanda.
Hermano, una pregunta respecto al término de subsistir, porque sé que entiendo que es diferente desde la perspectiva, digamos, de la definición del término entre existir y subsistir. Sí. Comprendo que subsistir tiene que ver con compartir. Entonces, mi pregunta es cómo poder definir la palabra subsistir con respecto a la Trinidad.
Claro. Muy buena pregunta, Juanda. Dios existe como un ser. ¿Sí? Digamos, vamos de lo más macro, digámoslo así, lo más macro es el ser. Entonces, en ese ser macro de Dios, Él existe como un ser de naturaleza y esencia divina, lo más macro. Pero dentro de ese ser hay una subsistencia. Él existe en lo más macro, como un ser divino, pero dentro de ese ser hay una subsistencia, ¿cierto? Hay una subsistencia, digámoslo de una manera, ahí entonces hay una existencia dentro de esa existencia de una manera individual que lo diferencia a cada uno de las personas, ¿cierto? Entonces hay algo particular del Padre y subsiste en ese algo particular. Hay algo particular del Hijo y subsiste de esa manera en el macro ser de Dios, y hay algo particular en el Espíritu y subsiste de esa manera en el macro ser de Dios. Entonces, cuando hablamos de subsistencia, la existencia, la manera macro como existe Dios, y la subsistencia es la manera individual, por decirlo así, ¿cierto? Cuando hablamos de individual nos estamos refiriendo a la persona, que de la manera que podamos entender. Entonces, esa es la manera que nosotros podemos entender la subsistencia dentro de la gran existencia del ser de Dios, Juan. ¿Alguna otra pregunta de los hermanos? ¿Algún otro aporte para pasar ya a la última diapositiva?
Yo quiero hacer un pequeño aporte. Buenas noches.
Sí, hermana Luz.
Hay un versículo que me gusta mucho, o sea, porque yo antes, al principio, cuando uno no sabía muchas cosas, y todavía no sabemos mucho, pero que quién vivía dentro de mí, yo decía, bueno, entonces solo el Espíritu Santo, pero uno decía, pero entonces el Señor también. Entonces, aquí en ese versículo, en Juan 13:20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, o sea, el Espíritu Santo, me recibe a mí. Y y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, ahí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque como ellos son una sola existencia, o sea, siempre son indivisibles, son inseparables, los tres viven dentro de nosotros como solo Dios.
Amén. Muy importante, hermana Luz. También hay un texto en Juan 14, 23 y dice, el Padre y yo vendremos y haremos morada, haremos en plural morada con ustedes. ¿Alguien me levantó la mano? Aldo.
¿Me escuchas?
Claro, Aldo.
Quería hacer un aporte de, de un versículo que dice, primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno.
Gracias, Aldo. Ese texto es un texto, esto no es una clase de crítica textual, claro que no. Ese es un texto que se utilizó, que se llama en la crítica textual como el Koman Yohanan. ¿Por qué? Porque el Koman Yohanan en los manuscritos más antiguos no aparece. Ese texto aparece en la Vulgata Latina del año del siglo VII en adelante. Y en los manuscritos más antiguos no aparece, aparece solamente en los textos del año 1200 en adelante. Entonces ha sido un texto que ha sido muy discutido, ¿cierto? Pero se puede comprobar la existencia trinitaria por muchos versos más. Listo, gracias, hermano Aldo, por el aporte. Y terminemos entonces. Conclusión. Entonces, la prueba escrituraria de ambos pactos. Si en el antiguo pacto Yahvé, Jehová, está representado como el redentor y salvador de su pueblo, Salmo 19:14, Salmo 78:35, Isaías 41:14, en el nuevo pacto, el Hijo de Dios claramente se destaca en esta capacidad como Salvador y Redentor, Mateo 1:21, Juan 4:24 y Tito 2:13-14. Y si en el antiguo pacto es Yahvé el que mora en medio de Israel y en los corazones de los que le temen, Salmo 135:21, Isaías 57:15, Zacarías 2:10-11, en el nuevo pacto es el Espíritu Santo que habita en la iglesia, Romanos 8:9-11 y 1 Corintios 3:16. Encontramos al Padre dirigiéndose al Hijo, Marcos 1:11, Lucas 3:22, Juan 12:28. Al Hijo lo encontramos comunicándose con el Padre, Mateo 11:25-26 y 26:39, Juan 11:41, 12:27, y al Espíritu Santo orando a Dios en los corazones de los creyentes, Romanos 8:26. En la Gran Comisión, el Señor Jesús menciona a las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De esta manera, dice Luis Berco, las personas de la Trinidad se perfilan con claridad en nuestro entendimiento. Entonces nosotros tomamos el entendimiento de la existencia del ser de Dios de la misma palabra. Porque la escritura cuando la leemos, sin presuposiciones, efectivamente vemos la conversación de alguien a quien se le llama padre con alguien a quien se le llama hijo y comparten una misma esencia, amados y apreciados estudiantes, hermanos. Entonces, hermanos, esto fue la primera consideración de la doctrina de la Trinidad. Dios mediante, en la próxima clase vamos a ver la segunda parte. Mañana, Dios mediante, les enviamos el extracto del libro de Wayne Gruden que va a complementar el tema y de Francisco La Cueva. Y sobre esos dos extractos que enviamos, vamos a enviar en PDF y sobre las dos clases vamos entonces a hacer el cuestionario. Amén, hermano. Sé que quedan muchas preguntas, el tiempo es muy corto. Entonces vamos a orar al Señor y vamos entonces a continuar con la próxima clase. No sé si algún hermano o hermana quisiera orar al Padre. Y poder despedirnos.
Padre Santo, que estás en el cielo, Señor, tu nombre sea santificado siempre en nuestra vida, Señor, en todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, Dios, que seas exaltado siempre, Señor, en nuestro ser, Señor, por todo lo que somos. Padre, ahora que hemos tenido esta clase, Señor, y nos vamos a conectar a otra nueva clase, Señor, te rogamos, permita, Señor, que este tema sea totalmente comprendido conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que tú deseas, Señor, enseñarnos acerca de la Trinidad, Señor, de la forma en la que tú eres, Señor, en la que tú eres, Señor. Padre, que no quedemos con dudas, Señor, ni tampoco quedemos confundidos, Papá Dios, sino que seas tú, Señor, obrando a través de tu Santo Espíritu en nuestro ser, Señor, y dándonos la sabiduría para comprender conforme a tus palabras, Señor, la verdad, Señor. En Cristo Jesús quedamos en tus manos. Amén.
Sí, Padre, ayúdanos cada vez más a través de tu Espíritu a conocerte profunda interiormente y que ese conocimiento nos lleve a adorarte en el nombre de Jesús. Amén, hermanos amados. Queridos estudiantes, entonces nos veríamos en la próxima clase para complementar entonces el tema, hermanos. Bendiciones, paz del Señor. Abrazos.